Que Dios les bendiga. Es muy bueno estar aquí en la casa de Dios de nuevo. Tenemos unos visitando y otros que han llegado de vuelta. Y bienvenidos a todos esta mañana. El título del sermón esta mañana es una pregunta que hizo Jesús en Lucas 12. Él preguntó, ¿quién es el mayordomo fiel? ¿Quién es el mayordomo fiel? Y Mateo, en la misma parte, la pregunta sale, ¿quién es el siervo fiel? Entonces, vayan conmigo a San Lucas, capítulo 12. Quisiera repasar con ustedes este capítulo. Mientras pensamos en esa pregunta de Jesús, ¿quién es el mayordomo fiel? Un mayordomo y un siervo son muy iguales, pero el mayordomo, cuando pensamos en un mayordomo, él tiene los recursos, bienes quizás, o talentos, algo que su señor le da para usar, para mejorar su reino, vamos a decir, o su situación. Entonces le entrega a este mayordomo sus bienes para usar. ¿Quién es el mayordomo fiel? Este capítulo habla de eso, pero antes de leerlo, me gustaría entrar un poquito en el trasfondo de esta enseñanza de Jesús. En el capítulo anterior, Jesús describe, se describe a Jesús como en varias disputas con los líderes judíos. Ellos menospreciaron sus milagros y sus dichos y acusaron a él de echar fuera los demonios con el poder de Satanás. Entonces Jesús no quiso darles otra señal, menos que decirles que los de Nínive iba a levantarse en el juicio contra ellos diciendo que nosotros hubiéramos arrepentido. Y un más grande que Jonás estaba hablando a ellos, dice. Bueno, los fariseos aumentaban más el tono y le acusaban de quebrantar la ley de Moisés. Y Jesús explicó que no, eran ellos que la quebrantaron y los llamó hipócritas. Escuchando eso, los intérpretes de la ley le dijeron, pero cuidado, maestro, en llamar a los fariseos hipócritas suena casi como está incluyéndonos a nosotros con ellos. Y él les miró y dijo que, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, hipócritas, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Y entonces dio claras evidencias de su hipocresía. Y el ambiente estaba muy, muy cargado ahí. Era muy tenso con los fariseos, los escribas, los intérpretes y todos sus líderes provocándoles, dice. Dice en los últimos versículos del capítulo anterior que ellos acechaban a él para procurar cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Entonces, ahora llegamos a Lucas capítulo 12, versículo 1, y dice esto, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Entonces, si toda esa pelea, por decir, llamó la atención y millares de personas le rodeaban para escuchar qué va a pasar. Y supongo que esos la gente estaba medio, le gustó ver que los fariseos por fin había recibido su recompensa, por decir. Porque ellos no podían resistir lo que decía Jesús. Guardaos, dijo Jesús, de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la hipocresía? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Bueno, en el judaísmo del día había tres o cuatro grupos y los fariseos era el grupo religioso más importante, más grande allí. Y ellos profesaban seguir estrictamente a la ley de Moisés, pero según su interpretación, y Jesús lo denunciaron, que eran leyes humanas que seguían. Entonces aquí dice, guardaos de la levadura de los fariseos. En el libro de Mateo, en la misma parte, relata que al oír eso, que los discípulos pensaban que Jesús hablaba de guardarse de la levadura del pan de los fariseos. Y no entendían. Pero al final entendían que Jesús habló de la doctrina de los fariseos. En Mateo sale eso. Era llena de hipocresía. Ellos predicaban una cosa, pero practicaban otra cosa. Además, pusieron interpretaciones a la ley que deshicieron la verdadera intención de la palabra de Dios. Y este error se llama hasta el día de hoy el legalismo, que es el mal uso de la palabra para inventar ideas y doctrinas para evadir la clara enseñanza de Dios y hacer excusa para hacer otra cosa. Y los fariseos eran pero maestros en esa técnica de legalismo. Y hay muchos ejemplos de eso en los evangelios. Por ejemplo, uno era que la ley decía que los hijos deben proveer para sus padres cuando se vuelven ancianos. Pero también la ley decía que todos deben dar una ofrenda al templo. Pero los fariseos pusieron su interpretación y dijo, al llamar esa ofrenda al tabernáculo o al templo, corbán, esa ofrenda, estaban libres de dar eso a sus padres porque ya estaba dado al templo. Era una forma de evadir lo que la ley claramente decía. Otro ejemplo que Jesús usó era en los diezmos, que los fariseos pero vigilaban para dar el diezmo en todo, incluso hasta las especias en el jardín, pero se olvidaron de hacer lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia, la fe, etc. Entonces, eso era el problema, y vemos en la Biblia que Jesús juzgó muy fuerte a los fariseos, los hipócritas, por hacer eso. Y sigue ese problema en el día de hoy, en muchas iglesias de Dios, en que evitamos o intentamos como poner al lado una enseñanza clara de la Biblia al proponer una interpretación que no concuerda con las otras partes de la Escritura, o la Escritura completa, podemos decir. Y, bueno, uno de mis versículos favoritos, voy a citar para esto, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y los fariseos no la usaban bien, la palabra de verdad, la torcían para sus fines personales. Dice Jesús que su doctrina era levadura. Levadura trabaja fuera de la vista, ¿cierto? Y contamina toda la masa, hasta que la masa completa de pan, que es el verdadero palabra de Dios, es contaminado. Y así funciona la levadura, se dispersa en la masa hasta afectar toda la masa. Y Pedro advirtió del mismo, él dijo de las epístolas de Pablo, que hay muchas doctrinas ahí, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, pero para su propia perdición, dice. Entonces, la levadura de los fariseos era como doctrina inventada, era una hipocresía, y vivir de esa forma es una locura, porque para el hombre manipular la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Aquí dice lo que va a pasar en versículo 2. porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Nada encubierto en la vida va a quedarse encubierto. En el peor momento va a salir a la luz, dice aquí. Y la doctrina falsa, esas excusas o interpretaciones privadas, van a ser descubiertas en el peor momento, que es cuando. Cuando estamos ante Dios y todos los santos reunidos ahí para el gran juicio del trono blanco, ahí va a salir que, eso no era correcto. Torcían lo que decía claramente la Biblia. También el chisme, hablado en secreto a tu mejor amigo, todos lo van a oírlo en el peor momento, ahí. O el pecado secreto, que nadie jamás sabe, va como reproducirse en una pantalla grande para que todos la vean, ahí. Entonces, la hipocresía, dice Jesús aquí, es una estupidez del hombre, porque, claro, quizás durante la vida logramos engañar a todo el mundo a pensar que somos buenos, sin pecado, etc. Pero recuerda que en el peor momento, todo lo que hemos hecho va a ser como proclamado en las azoteas. Aquí un versículo. Los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Y el consejo de Jesús aquí y de Pablo es que antes de la muerte enviamos esos pecados antes al juicio y no dejamos que se descubren después. Porque Dios no se hace mención de esos pecados perdonados, ¿cierto? Solamente los pecados no perdonados. Entonces, es realmente muy necio vivir como un hipócrita, como los fariseos. Y por eso habló tan fuerte Jesús a los fariseos. Ellos decían ser hijos de Dios, decían ser descendencia de Abraham, pero la forma de vida de ellos negaba su identidad. No era lo que decían, eran hipócritas. Entonces, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Es el que hace la completa y verdadera voluntad de su Señor. Vamos a seguir leyendo aquí en versículo 4. Dice más, os digo, amigos míos, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temer. Supongo que no es coincidencia que sale esta advertencia justo después de incriminar a los fariseos. Pero otro tema aquí es que desde la crucifixión de Jesús hasta el día de hoy, las iglesias de Dios han pasado por muchos fuegos de persecución. Y es algo que realmente nosotros no podemos entender, porque aquí no sufrimos eso, pero en otras partes del globo, ser cristiano es muy peligroso. Vi en un reportaje que el año pasado, en un solo país en África, 5,000 cristianos perdió la vida, fueron matados porque eran cristianos, y muchas iglesias también fue destruidos. Están en constante peligro de la muerte. Entonces aquí Cristo nos consuela a no temer esas manos malas de los hombres que pueden matar el cuerpo, dice aquí. Sí, es cierto, ellos pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Solamente Dios tiene la autoridad de mandar un hombre al infierno. Debemos temerle a Él. A la misma vez debemos temer a nuestro gran adversario, el diablo, porque él anda, dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar. y él busca corromperte para matar a tu alma. Y por eso Dios nos dio esa armadura. En Efesios habla de ese escudo de la fe con que podáis, dice, apagar todos los dardos del maligno, dardos de fuego. Y esos dardos él tiene como blanco tu alma. Ahí él quiere matar. Y Satanás ataca con muchas y muy terribles artimañas a los cristianos porque él quiere arrastrar con él cuantos pueden al infierno. Pero Cristo aquí nos consuela. Y sigue hablando a los perseguidos en versículo 6. Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Contó, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El que me confesare delante de los hombres, os digo, tengo algo mal aquí, pero versículo 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Esto sigue muy consoladora a este problema, vamos a decir, o esta pregunta que muchos tenemos al experimentar esas persecuciones y esas aflicciones. Cuando pasa eso a un cristiano, a veces decimos, pero ¿dónde está Dios en todo esto? ¿No le importa que sus seguidores están sufriendo, que están muriendo? ¿Dónde está Dios? Y eso es una pregunta, pero aquí tenemos una respuesta muy, muy buena, que sí a Dios le importa todo esto. Él ve caer el pajarillo. Cuanto más él ve caer uno que le ama a él. Y en Salmos hay un versículo ahí que dice, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, sí, Dios le importa cuando pasa cosas difíciles a sus seguidores. Pero también es interesante pensar en Dios cuando su unigénito Hijo fue maltratado y fue torturado y finalmente colgado sobre una cruz para morir. ¿Le importó a Dios que su Hijo fue así? Seguramente que sí. Y creo que Dios nunca se acerca más a las personas que en las horas difíciles de su vida, sea aflicción de persecución física o la aflicción de pelear contra Satanás en el espíritu. Dios está ahí. Y a lo mejor no sentimos su presencia, pero seguramente está ahí muy cerca. Como Jesús, que sentía solo en ese momento, muy desamparado, dijo, Dios está cerca, ahí. Tuve que pensar en los propósitos de Dios en crear el mundo y el hombre. No lo sabemos todo detalle, pero claro es que Dios diseñó la experiencia humana alrededor de las decisiones de su mente. Pero para eso tiene que existir la iniquidad y el sufrimiento en el mundo. Aquí un versículo dice que Jehová está en su santo templo. Tiene Jehová en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Ok, pero para probar nuestra fe o saber la profundidad de nuestro amor, tiene que probarnos con esas cosas difíciles, esos sufrimientos, etc. Y algún día sí, Cristo va a venir para limpiar de su reino, dice la Biblia, todos los que sirven de tropiezo y todos los que hacen maldad. Y en ese día sí, no hay más sufrimiento, no hay llanto, clamor, dice, no hay dolor, y la muerte va a dejar de existir para siempre. Pero por mientras, la promesa aquí de Cristo es muy grande. a mí es muy grande. El que me confiesa ante los hombres, yo confesaré ante los ángeles de Dios. Pero hay una advertencia también. El que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de los ángeles. Y eso me hizo pensar en Pedro. Él negó a Cristo 3 veces. Pero se arrepintió y Cristo le recibió, lo perdonó. Entonces hay, si puede. Pero también me hizo pensar en Judas. Él no negó a Cristo con palabras, pero sí le negó con sus acciones. Y creo que hasta el día de hoy eso es la forma más común y quizás más engañadora de negar a Cristo. No por nuestras palabras, porque muchos cristianos nunca negarían a Cristo como su Señor con la boca, pero están negándole cada día con sus acciones. Y eso es el punto aquí en este capítulo, que no vivimos como hipócritas. No tenemos que andar como Él anduvo y obedecer a sus mandamientos. Los que no hacen eso van a llegar, dice, al juicio final diciendo, oh, hemos comido, hemos bebido en tu presencia y tú nos enseñaste en nuestras plazas y nosotros profetizamos en tu nombre. Pero ¿qué dice él? No los conozco. ¿De dónde son? Wow, aparten de mí, hacedores de maldad. Eso en el próximo capítulo. Pero qué lindo pensar en los fieles cuando ellos lleguen al trono. Dice aquí, cuando ellos lleguen al trono blanco en el día postrero, ellos van a escuchar a Jesús confesar su nombre. Dice aquí, ante los ángeles de Dios van a confesar mi nombre y tu nombre. Y van a decir, ah, sí, a este conozco. Guardó mi palabra. Él hizo conforme a mi voluntad. Bien hecho. Mayordomo fiel, entra en el gozo eterno. Eso es lo que Cristo promete hacer para los que sirven a Él. Vamos al versículo 10 aquí. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Este aquí, hablando del pecado contra el Espíritu Santo, y no se puede perdonarlo porque es un pecado vivo. Mientras una persona rehúsa la voz del Espíritu Santo, no hay perdón de pecados. Esa persona no puede ser salvo. Por otra mano, la persona que oye la voz del Espíritu le honra. Dice que el Espíritu Santo mora en el cristiano y la persona que no tiene el Espíritu Santo no es de él. Muy clara. Entonces, en cierta forma, aquí Jesús está dando una profecía. Porque el Espíritu Santo vino después de Jesús a los creyentes, después de que Jesús ascendió en el cielo, y Dios le envió el Espíritu Santo porque Cristo no iba a estar. Entonces, Él le envió el Espíritu Santo, dice la Biblia, para testificar de Jesús, para guiarnos a toda la verdad, y dice que el Espíritu Santo convence el mundo, del mundo del pecado, que el Espíritu Santo habla a la conciencia sobre justicia y juicio. Entonces, por medio del Espíritu Santo, por su obra, Cristo se conoce en el mundo. Entonces, la persona que rehúsa eso, rehúsa esa voz, rechaza la única forma de ser salvo. Mientras la persona que escucha y obedece esa voz que nos convence del pecado, sí, Él será perdonado. Versículo 13. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Creo que las iglesias de la historia han olvidado grandemente este dicho de Jesús. Si Cristo no quiso ser juez o partidor de los materialismos de este mundo, ¿cuánto más sus ministros no deben, cierto? Las iglesias son parte de otro reino, dice, no son de este mundo. Nuestro verdadero tesoro es en el cielo. Entonces, ¿por qué preocuparnos con juzgar bienes y derechos y valores que son mundanos, que son acá, del mundo humano? También dice aquí, guardaos de toda avaricia. La codicia es un pecado muy, muy prevalente en el mundo, pero me llamó la atención esta pequeña palabra, toda avaricia o codicia. Es que hay muchas diferentes avaricias, por decir. Vamos a ver uno más adelante, pero pensaba en Eva. Ella codició la sabiduría de Dios y pecó. Y los fariseos aquí codiciaban la autoridad de Jesús. Y más adelante vemos que unas personas codiciaban el poder de los apóstoles. Pero aquí en versículo 16, Jesús vuelve a tocar la avaricia de plata y de bienes, que es algo muy común. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La clara verdad es que cada uno que ha vivido también va a morir. Es la muerte. ¿Y de quién serán sus tesoros, el rico? Él va a dejar el 100% de sus riquezas. Y también el famoso. Él va a dejar el 100% de su fama. El intelectual, él va a dejar todos sus títulos. Cada persona, lo que él ha logrado en la vida, lo dejaría, lo deja. Viene la noche, cuando Dios envía para pedirle su alma. Y ese día es fijo. Ninguno sabe cuándo será. Entonces, ¿de cuánto mucho más valor es hacer tesoro en el cielo? Porque esos tesoros son eternos. Y los otros son terrenales. Van a dejarlos atrás algún día. Seguimos en versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios os alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Es bien fácil caer en las preocupaciones por las cosas de esta vida, creo que todos lo hemos hecho. En ansiedades, en temores, en lo que se ve en el futuro. Pero debemos siempre recordar que Dios lo sabe muy bien. Él sabe aquí, dice, cada una de nuestras necesidades. Y Él va a proveer, pero en su tiempo, quizás no en la forma o en el momento que pensamos nosotros. Pero creo que aquí es una lección podemos sacar también de la hipocresía de los fariseos, y es esto, que no debemos usar estos versículos para excusar la flojera o la irresponsabilidad. Dice aquí que los lirios no trabajan. No necesito trabajar, Dios me va a proveer todo, ¿cierto? No, eso sería legalismo, sería torcer la palabra de Dios. La Biblia también dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesús que trabajando sosegadamente coman su propia pan. Yo recuerdo hace años atrás de una familia que comenzó a asistir en nuestra iglesia. Creo que esto era quizás en Montana, hace tiempo atrás. Y resulta que este hombre, ese padre, se declaró un comunista. Y yo, qué sorpresa escucharle admitir que soy comunista. Yo, siendo joven, esperaba que en algún momento caería un rayo para castigarle, para decirlo. Pero por fin, ¿no?, en mucho tiempo, entendimos por qué era comunista. Este hombre era altamente flojo. No quería trabajar y estaba ahí en la iglesia porque pensaba en vivir por las ofrendas. Y él tenía varios pequeños ahí, pero no quiso trabajar. Él dijo, yo recuerdo, no me gusta trabajar, dijo. Pero ¿quién le gusta trabajar? Trabajamos porque necesitamos trabajar. Pero bueno, aquí claramente no podemos usar este versículo, este pasaje, para decir que, no tenemos que trabajar, Dios nos proveerá. O tampoco por irresponsabilidad, que creo que pega más fuerte a nosotros, que a veces malgastamos la plata y no tenemos para comprar el pan que necesitamos. No debemos esperar que Dios nos ayude en nuestras irresponsabilidades. Versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Manada pequeña. Ese término me llamó la atención. A veces leemos pasajes, por ejemplo, como esa piedra cortada sin manos que pegó la estatura y creció hasta llenar toda la tierra. Y pensamos, ¿por qué no ha logrado el reino de Dios tal grado de crecimiento? Bueno, para cada escritura que presenta el reino de Dios así, hay muchos más, hay otro que da el otro sentido. Una manada pequeña, dice. Y Jesús mismo dijo, muchos son llamados, pero pocos escogidos. La iglesia en Filadelfia. Era una iglesia pequeña, parece. No tenía mucha fuerza, dice allí. Pero Cristo amó a esa iglesia y la alabó. Dijo, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces aquí, eso es la manada pequeña que Dios tiene placer en darnos el reino. Y es una manada pequeña, sí. Entonces no debemos sentirnos olvidados o de poca importancia simplemente porque somos pocos. en números. Jesús, el buen pastor, se alegra de su manada pequeña porque ellos le siguen muy fiel, muy prudente, a donde Él quiere que nosotros vayamos. Versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su palabra o su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, ¿quién es el mayordomo fiel aquí? Es aquel siervo que hace la voluntad de su señor. Es el siervo que persevera en usar bien esos recursos y bienes que le ha dado su señor para darle una ganancia cuando él venga. El siervo que al venir, el señor se haya haciendo sus mandatos conforme a su voluntad en todo. También es el siervo que confirma su fe en su Señor al cumplir toda su palabra. Eso es el mayordomo fiel. Al otro lado tenemos el siervo infiel. Eso es el hombre rico en la parábola ahí. El siervo infiel piensa que tiene mucho tiempo aún. Voy a gozarse un poquito, un rato, en las cosas de esta vida, porque el Señor no va a venir tan temprano. Entonces, en vez de vivir como mayordomo fiel para el Señor, el siervo infiel vive para sí mismo, un tiempo nomás, quizás, pero de una forma egoísta. Y él vive para, dice aquí, comer, beber, quizás jugar y malgastar la plata de su Señor en cosas personales, en placeres, etc. ¿Pero qué pasa con ese siervo? Dice que su Señor vendrá de sorpresa y le castigará duramente. Y Jesús describe aquí el infierno como un castigo de azotes. Muchas veces los predicadores presentan el infierno como un lugar uniforme, pero aquí dice Jesús que los hombres no van a experimentar el infierno en un grado como igual. Y eso tiene mucho sentido, porque Dios es un juez muy justo y no va a castigar de forma injusta. Va a dar la sentencia que cada uno merece. Y dice aquí muy interesante que va a castigar a cada uno conforme a su conocimiento. Eso quiere decir que los castigos peores en el infierno se darán a los que entendían la verdad, pero no lo hacían. Y eso es algo serio, creo, a los fariseos. Por eso Cristo lo habló tan fuerte. Era porque ellos tenían la verdad, tenían la palabra de Dios en manos, pero lo habían torcido tanto que no eran justos. Entonces Jesús está hablándoles muy fuerte en esa parte. Pero más adelante en la Biblia también leemos el apóstol Santiago, por ejemplo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el pecado es grave. Entonces, si sabemos la verdad, sabemos lo que es bueno, debemos cumplirlo. Si no, a nosotros es pecado. Vamos a terminar con los versículos 49 a 53. Dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esto es también bien serio aquí, que en la vida, sí, Cristo va a darnos paz interna, pero por fuera muchas veces no hay paz, hay esta disensión. Dice, fuego vine a echar en la tierra. Creo que Jesús aquí no habló de forma literal, sino de forma figurada. En la Biblia, fuego es muchas veces un símbolo de juicio o de castigo, de destrucción. Y también representa muchas veces el Espíritu Santo, porque así obra el Espíritu Santo, en juicio, en castigo, disciplina. Y la profecía de Juan el Bautista sobre Jesús es interesante aquí y concuerda. Él dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su grano y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, al decir esto aquí, creo que también habló Jesús espiritualmente del bautismo. Porque él dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y eso, a eso se refirió a su misión, a su obra especial, en bajar del cielo, someterse a la voluntad del Padre y dar su vida. Él entendía ese plan, ese bautismo, de dar su vida en rescate para los hombres pecadores. Y él se sometió para eso. Él entendió que este bautismo significó rendirse por completo y ser maltratado, torturado, muerto en la cruz. Y en el fondo, eso es el significado verdadero del bautismo en la iglesia. Porque nosotros también mostramos físicamente por el bautismo esa decisión de rendirnos completamente a Cristo, de someternos completamente a su señorío y a cumplir su voluntad, igual a Jesús, rindiéndose para hacer la voluntad de su Padre. El bautismo es un símbolo de eso y simboliza la muerte, lo que dijo Jesús aquí. Tengo que ser bautizado con un bautismo. ¿Y cómo me angustia hasta que se cumpla? Y el bautismo del creyente es igual, significa una muerte, su muerte. Pero no es la muerte física, sino la muerte de la carne, del ego, de todo es para vivir, de vivir para sí. Pablo dijo, consideraos muertos Y también dijo, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces ahí vemos que el bautismo es como una muerte, o es un reconocimiento de la muerte del viejo hombre. Eso queda atrás, es muerto, para que vive el nuevo hombre, la nueva criatura. El apóstol Pablo, me gusta mucho su testimonio de eso. Es muy fuerte. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo aquí aceptó el bautismo de Cristo como su muerte. Soy crucificado juntamente con Él, dijo él. También Cristo dijo aquí, ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? No, disensión. Y esta declaración también es muy cierto con respecto al bautismo, porque la persona verdaderamente bautizada en Cristo va a experimentar disensión, va a experimentar persecución y reproche y burlas por hacerlo. Y estos provocan en el ser humano, en nosotros, el desánimo, porque la carne no muere fácil. Por eso creo que Pablo habló de crucificar la carne. Y la carne, lo digo de esta forma, la crucifixión, esa forma de los romanos, era una forma muy lento de morir. Entiendo que se podía vivir hasta una semana crucificado. En la crucifixión de Jesús, los soldados vino para quebrar las piernas de los hombres, y pensamos que tan cruel era, pero no, en verdad eso ayudó a acelerar su muerte, porque sin las piernas todo el peso del cuerpo colgó sobre los hombros, y poco a poco ese hombre se ahogó. Pero al llegar los soldados a Cristo, se maravilló, porque ya estaba muerto él en pocas horas. Y él no murió por los maltratos físicos. La Biblia dice que él murió por otro motivo, por heridas internas, por dolores espirituales que sufrió él, siendo muy solo ahí. Y David lo dijo en una profecía de Jesús en la cruz. Es muy claro lo que dijo él. Dijo, el escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces Jesús murió por eso. Murió por sentir y cargar todos nuestros pecados y la culpa que nosotros merecimos. Él lo cargó y murió así por nosotros. Bueno, pensaba en eso y cuán importante es que nosotros hacemos morir la carne como Jesús. Y es una batalla. Hasta el último día de la vida tenemos que hacer morir la carne. Como dice en Romanos, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, me gustaría dejar eso con ustedes esta mañana, que siendo y viendo lo que hizo Jesús para nosotros, tan racional sería hacer lo mismo y, para Él. Porque Él es nuestro Señor y queremos servirle, queremos amarle como Él quiere. Nosotros lo hacemos. Que Dios les bendiga y vamos a orar.